Porque estuve luchando, mi Dios. Porque estuve matando. Nunca más. Nunca más. Nunca más.
Las mejores entrevistas están en Labor Parlamentaria y Algo Más.
La música de Raúl Porchetto, Reina Madre, en el comienzo de Labor Parlamentaria y Algo Más. Aquí estamos por Nacional Gualeguaychú, como todos los miércoles, de 13 a 14 horas, aquí, en el sur de la provincia de Entre Ríos. Se cumple en el próximo domingo, el 2 de abril, 41 años de la Guerra de Malvinas. Nosotros vamos a dialogar en esta tarde de Labor Parlamentaria y Algo Más aquí por Nacional Gualeguaychú con un veterano de Malvinas, un hombre de Mendoza, a quien ya estamos saludando desde aquí, desde Nacional. Pepe Núñez, un gusto saludarlo. Enrique en la conducción, lo saluda desde Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Enrique, quedo a su disposición para lo que usted crea conveniente y acá estamos.
Bueno.
En principio, para recordar los 41 años de la gesta de Malvinas y también para poder informar a la gente o que la gente tome conocimiento de lo que fue Malvinas y lo que ha sido hasta este momento y lo que tiene que ser en el futuro.
Seguramente. Yo lo presenté como Pepe Núñez. ¿Su nombre completo cuál es?
Sí, José Luis Núñez.
José Luis Núñez. Usted fue combatiente en esa gesta de Malvinas. ¿Cuándo nace su carrera militar y cuándo llega usted a Malvinas, Pepe?
Mi carrera militar nace cuando tenía 17 años. Me fui a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, donde me recibí como cabo de infantería y posteriormente, con el tiempo, fui haciendo curso y uno de esos cursos fue el de comando. Y este curso comando me permitió ir con la compañía Comandos 602, que fue la segunda compañía que llegó a Malvinas y que afortunadamente, y lo digo con mucha honra, tuve la suerte de ser convocado para integrar esa compañía. Nosotros, la compañía Comando, pasó a Malvinas el 27 de mayo. A mí me convocaron el 22 de mayo, la compañía se formó el 21 de mayo, se convocaron comandos de todo el país y prácticamente en el segundo día, el 22, me convocaron y ya el 23 estaba en la Escuela de Infantería. El 27 pasamos a Malvinas. Previo a eso fuimos equipados convenientemente, tanto con armamento, con equipamiento y todo lo que hace del material que uno tiene que tener para entrar en combate.
Claro.
Y llegado allá, el 28, nosotros, porque se intentó en dos oportunidades entrar a Malvinas, pero por problemas técnicos del avión, un Hércules, llegamos, la primera vez que salimos, llegamos hasta Río Gallego, regresamos a la zona de Comodoro Rivadavia, y en la madrugada, en la tarde de ese día siguiente, estoy hablando del 28, del 27, nosotros pasamos en un avión Hércules, uno de los más grandes aviones de transporte, y íbamos con el efectivo de la compañía, aproximadamente 50 hombres, todos comandos, y también mucho equipamiento. Iban ahí en la bodega del avión, iban explosivos, material para máquinas, Es decir, llevaba como, según dicen, decían los pilotos y el personal del avión, que íbamos con aproximadamente 3 toneladas de material.
Claro.
Eso fue, en principio, mi llegada al aeropuerto, que fue el día 27.
Pepe, usted fue un hombre que, de alguna manera, al ser comando, se preparó para la guerra.
Exactamente. Yo siempre digo que todos los que integramos la compañía comando, más allá de cualquier tipo de situaciones que uno puede plantear, tuvimos la suerte de estar equipados, tuvimos la suerte de haber sido educado militarmente para manejar cualquier tipo de explosivos, cualquier tipo de armamento, tirar con cualquier tipo de material, etcétera, etcétera. Además de la preparación propia que hacen para entrar en combate, porque la preparación del comando siempre ha sido y va a ser participar de una guerra o participar de un elemento que realmente sea para salvaguardar los intereses de la patria.
Claro.
Y entonces, nosotros fuimos preparados en todo tipo de terreno. Estoy hablando estafa como Macharuca en Entre Ríos, o en Salta, o en San Carlos de Bariloche, o en Córdoba. Es decir, afortunadamente, los comandos que forman parte de lo que es la élite del combate en sí, que están prácticamente en todos los ejércitos del mundo, nos permite hacer ese tipo de aclaración, porque por eso decía al principio que yo fui, gracias a Dios, a la Virgen y a la superioridad de hacer un curso que me permitió ir, combatir y volver. Pero hubo gente, desafortunadamente, dentro de la compañía comando, que no fue así. La compañía comando, que llegó el 28 de mayo y que estaba el 29, estaba en combate, y que el 31 ya teníamos baja, estoy hablando de una semana después de haber sido convocado, lo cual uno en el tiempo es prácticamente nada. No tuvimos mucho en lo que hacía descanso, no teníamos nada, porque permanentemente vivimos en situación. Tal es así, y la prueba está, de que la compañía, dentro de los oficiales y suboficiales, tuvimos 4 muertos, tuvimos 8 heridos, y estoy hablando de una fracción de 50 hombres. Entonces, eso es en lo que hace a la compañía Comando 602.
Pepe, estamos hablando con Pepe Núñez, veterano de Malvinas. Él es un hombre de la ciudad de Mendoza, y obviamente no podemos olvidar, porque ya se cumplen 41 años de aquella guerra de Malvinas. Cuénteme, porque yo sé que usted estuvo frente a frente con los ingleses en uno de esos combates y no la pasaron bien.
Sí, efectivamente. Y desgraciadamente, cuando nosotros llegamos, no existía la información de inteligencia que tiene que existir sobre el terreno, sobre el enemigo que tengo al frente, sobre la ubicación geográfica del enemigo. Eso no existía. Pese a que ya estaban desde abril, a la fecha que estoy haciendo referencia, de mayo, fines de mayo, no existía ese tipo de estudios que realmente tiene que tener para que darle la información a la gente que sale a combatir o que sale a recorrer, ya sea en patrulla de combate o explorar un lugar para ver en qué lugar se encuentra el enemigo, etcétera, etcétera. No existía. Desafortunadamente, eso escapa a cualquier tipo de análisis que uno pueda hacer por la jerarquía que tenía en aquel momento y por la jerarquía que yo logré al final de mi carrera. No fue una cuestión de jerarquía, sino que fue una cuestión de que no se tomaron las medidas como correspondía. Y el primer día que nosotros salimos, tipo 6:30 de la tarde, de noche, porque allá en Malvinas, para esa fecha, de noche, y el sol sale aproximadamente a las 9 de la mañana. Es decir, que las horas diurnas son muy cortas y las horas nocturnas son muchas. Y de repente uno va y se encuentra con que está escarchillando o que está lloviznando, o que hay niebla, o que el clima es un clima oceánico, que prácticamente se conjugan todos los tipos de clima que uno puede vivir acá en el continente. Y cuando nos deja el helicóptero en un supuesto lugar que estaba desocupado del enemigo, porque esa es la información que llevábamos, nos deja un helicóptero a la tercera sección a la cual pertenecía y empezamos a avanzar hacia una zona de reunión que era supuestamente el Monte Kent. En el Monte Kent nosotros teníamos por misión establecernos ahí, hacer de vigilancia aérea, de preparar el terreno por cualquier tipo de atentado que pudiera haber por parte del enemigo inglés. Y cuando empezamos a avanzar, subiendo una altura más o menos, con una distancia de hombre de unos 20 metros aproximadamente, a los efectos de ampliar el campo de tiro para la gente que, para el enemigo que nos puede atacar, empezamos a avanzar y cuando llegamos a un lugar determinado, no sabíamos con precisión dónde, nos empiezan a tirar, nos iluminan el campo con esa luz de las bengalas que largaban, que demoraba una eternidad en bajar, empiezan a que uno se podía ver al hombre que tenía 15 metros a la derecha, 15 metros a la izquierda, lo podía ver sin ningún tipo de problema. Es como si estar en el pleno centro a las 10 de la noche y que todos se miran porque todos pues, tienen la iluminación que corresponde. Entonces, cuando ocurrió eso, nos empiezan a tirar. En principio pensábamos que eran propia tropa, que no nos tenía identificado y que nos estaban tirando. Pero cuando empezamos a escuchar las voces en inglés, con la dirección del fuego, que decían fai, fai, y nos iban dirigiendo el fuego, no nos cabía duda que estábamos fuimos emboscados por el enemigo sin ningún tipo de problema. Tal es así que nos parapetramos y cuando caían morteros, caían las trazantes luminosas, que son unas balas que le van trazando a uno el lugar donde está tirando y le sirve para batir un blanco o le sirve para señalar el tiro a otro compañero. Y eso fue lo que pasó. Y llegando a un lugar, ¿cierto?, nos parapetramos así contra la pared de una que no, como no conocíamos, era roca, ¿cierto? Y en ese momento llevábamos casco, que fue la única vez que usamos casco. Después usamos pasamontañas y usábamos la boina. Nos empiezan a tirar y caían las piedras sobre la cabeza y sobre el casco y uno... Bueno, cuestiones propias de la guerra, pero afortunadamente no es que uno no tuviera en cuenta esa situación, pero en ese momento, Enrique, si me pregunta... ¿qué sentí? ¿Qué no sentía? ¿Qué es lo que esto voy a decir? No sentía nada. Lo único que yo sentía o procuraba era procurar mantenerme con vida.
Claro.
La supervivencia era elemental.
Claro.
Entonces, cuando así escucho un poco hacia un costado, me han herido, era un compañero que venía, porque cuando hay una emboscada, lo único que uno atina en ese momento es hacer una contraemboscada.
Claro.
Y ¿qué es lo que hace uno preparado? Es tirar con el arma de uno hacia el lugar donde están tirando, y ese fuego propio impide que el enemigo lo ataque, le pegue a uno, y uno se pueda buscar una cubierta, le permite hacer otro tipo de actividad, de movimiento ahí, que le permite seguir con vida.
Seguro.
Entonces, esa fue la reacción propia, y sacar a ese hombre de ahí fue una cosa bastante dura, por el tiro, los tiros que habían, los morterazos que caían, las voces que se escuchaban, y hasta que nos logramos replegar un poco, nos fuimos replegando, y caímos a lo que es un río de piedra. Un río de piedra para nosotros y para los que han estado en Malvinas, son por abajo unas piedras tipo laja, cruza el agua, y encima de la laja esa laja se transforma con el agua como si fuera una alabasta. Entonces era más fácil caer de cola o gatear y no caminar por el tema de las caídas. Claro. Y este hombre que estaba conmigo y que nos empezamos a replegar, había una luna hermosa, pero brillante la luna. A los minutos se nubló y a los minutos siguientes empezó a escarchillar y no se veía absolutamente nada. Entonces uno, cuando ve todo ese tipo de situaciones, dice, los milagros existen.
Claro.
¿Realmente crees en Dios?
Claro.
¿Realmente tenés? Sí, realmente. Porque ese fue uno de los primeros, y mucha gente vivimos esa situación, y mucha gente después vivimos otra situación, y prácticamente Dios estuvo con nosotros. No en vano, el operativo de recuperación de Malvinas se llamaba Operación Rosario, claro, en honor a la Virgen
de Rosario.
Del Rosario.
Sí, señor.
Entonces, esa creencia que uno tiene como profesional, esa formación que uno tiene como profesional, donde fue educado por la fortaleza física, por la fortaleza mental, por la fortaleza religiosa, porque no es cuestión de ser fuerte en todo aspecto, sino que uno tiene que tener una resistencia psicológica, una resistencia física que le permita realmente enfrentar cualquier tipo de enemigo, y nosotros teníamos los comandos, esa formación, porque todo esto tampoco viene de arriba, esto fue iniciado por a quien llamamos el padre de los comandos, que fue don el coronel Mohamed Ali Zeinaldin.
Sí, señor.
Máximo referente de los comandos.
De los comandos.
Y él fue el que nos inculcó tantas cosas y nos dijo tantas verdades que hoy en día lo estamos comprobando con todo lo que está pasando a nivel política internacional, a nivel geográfico, a nivel política interna, todo lo que está pasando hoy. Él nos predijo hace 40 y pico de años, nos dijo todo eso.
Pepe, lo escuchaba atentamente, ese combate que usted hacía mención, esa fue la noche que se comieron el caldito de verdura, usted y sus compañeros.
Bueno, caminamos toda la noche, Enrique, caminamos toda la noche, iba con él, también había un teniente primero Lauría, íbamos los dos llevando y soportando el peso de Viltes, también otro sargento primero.
Viltes era un herido, era su compañero. ¿Cómo? Herido. Era su compañero herido el peso que soportaba.
Era el compañero herido que aún vive, que hace justamente, hoy estamos a 29, el domingo cumplió 80 años.
Ah, mire.
Y viene la hija y te dice de repente, gracias por haberme permitido conocer a mi padre por lo que hicieron. Creo que esa es la compensación o recompensa más grande que puede tener un ser humano.
Totalmente, totalmente.
Así que, bueno, y avanzaba un momento, avanzaba yo buscando hacia adelante para que no hubiera enemigo, lo llevábamos a Vilte, avanzaba el teniente primero, verificábamos, y sinceramente, sin que nadie dijera nada, después nos preguntábamos entre nosotros, ¿va rezando? Sí, voy rezando. Era lo único que tenía, rezar.
Claro.
Y cuando llegó a las 7 de la mañana, 8, no teníamos nada que comer, habíamos pasado una noche tremenda, veníamos ya de varios días sin descanso, porque desde que nosotros llegamos, antes de salir ya no descansamos nunca más, y con decirle que aproximadamente bajé 30 y pico kilos, la mayoría de nosotros pasó lo mismo, el alimento o cómo nos alimentábamos era dentro de lo normal, un poquito para abajo, cómo avanzábamos, y teníamos que salir, no salimos nunca más en helicóptero después de ese día, nunca más en helicóptero, nos acercaban en algún vehículo hasta cierto lugar y de ahí todo lo hacíamos ida y vuelta caminando. Salimos todas las noches, que estuvimos en Malvinas, salimos todas las noches a la profundidad del campo enemigo. Lo hacíamos porque esa es la función del comando. Claro. No es estar en primera línea, sino que tiene que sobrepasarlo. La primera línea de combate, meterse en el campo enemigo y ahí, desde ahí, dirigir el fuego de artillería, desde ahí, si hay que hacer algún tipo de explosivo o de explosión o de destruir algo, todo ese tipo de cosas de lo que hace habitualmente un comando, así muy apretadamente.
Sí, claro, claro.
Y caminábamos para acá, que cuando llegamos más o menos a las 8 de la mañana, volviendo a la situación, preguntábamos quién tiene algo que comer, nadie tenía nada que comer. Entonces, en la chaquetilla, en mi chaquetilla, bolsillo izquierdo, ahí tenía varias cositas, y lo único que tenía era una caja de completa de caldo Nord-Suiza. Y le entregué uno a uno, a Vilte, uno a Lauría, uno para mí, uno a Vilte, uno para mí, listo, ya está, por lo menos eso fue en nuestra comida después de prácticamente 14 horas, 15 horas de haber caminado, de haber andado, de haber estado, todo ese tipo de cosas. Y el enemigo no nos batió. Seguimos avanzando, llegamos a un lugar donde supuestamente tendríamos que haber estado bien nosotros con el resto de la compañía, donde nos ven, vemos un grupo. Nosotros teníamos un camuflado similar a los ingleses.
Sí. Similar a los burkas.
Teníamos mimetizado lo mismo.
Similar a los
burkas. Y ellos pensaron en un primer momento que éramos ingleses.
Claro.
Los que nos vieron. Y cuando nos vieron, pero después gritamos, Argentina, nos encontramos con que era un grupo de la 601 que estaba en proximidad del Cerro Estancia. Y ahí nos reencontramos con esa sección. En ese lugar, el sargento primero Vallejo, infante, pero que tenía nociones de paramédico, le hizo las primeras curaciones a Vilte, ya ahí racionamos algo en caliente, y bueno, en caliente me refiero,
claro,
calentando las cosas. Totalmente. Que teníamos con un calentadorcito de alcohol, que es lo que uno lleva en la parte de comando, dentro
de campaña,
del equipamiento que uno tiene.
De campaña.
Y bueno, esa fue mi primera vez que estuve frente al enemigo, la primera vez que entramos y salimos del campo de combate. Y bueno, después se vivieron otras situaciones iguales o parecidas. Es más, yo estaba en la primera sección, que era del capitán Bercesi, la que tuvo en Tom Malhaus, y yo salíamos el 29 de la mañana y me ordenan a mí quedarme porque iba un hombre de la 601, que era el sargento primero Anguero, y le digo, ¿por qué yo? Porque alguien se tiene que quedar, pero bueno, que se quede otro, yo ya tengo... No, no, usted se queda, punto. Cumpla la orden, se acabó la historia.
Claro.
Que toma los caos, ahí también hubo un combate muy grande, donde murieron dos comandos, un oficial y un suboficial, Esber, sargento primero, y teniente primero Espinosa, y fueron heridos de una sección de 12 personas, fueron heridos 6 personas más, es decir, 6 personas heridas, 2 muertos y 4 que quedaron ilesos. Fue un combate. Entonces, cuando uno piensa en todo eso, dice, se pregunta y se contesta, ¿qué habría pasado si iba con esa sección? Y bueno, me tocó vivir en la tarde, en la noche de que ellos salieron, otra experiencia donde tuve la fortuna de ayudar a esta persona.
Muy bien. Pepe, ha sido realmente muy amable. Queríamos tener la palabra de un veterano de Malvinas cuando se van a cumplir el próximo domingo 41 años de lo que fue la guerra. Ha sido realmente muy amable. El saludo muy grande desde aquí, desde el sur de Entre Ríos, sí, desde Radio Nacional. Y la verdad que...
Gracias, Enrique. También tenemos que destacar, ¿cierto?, el trabajo inmenso que hicieron la Marina, que hizo el trabajo que hizo la Fuerza Aérea, la sección de Gendarmería Nacional, que era una sección de 50 hombres también, que tuvieron el derribo de un helicóptero donde murieron oficiales, suboficiales, gendarmes inclusive. La guerra no es linda, uno no la quiere, pero tenemos que estar preparados para todo. Y ese es el convencimiento del combate, del comando, que se prepara para la guerra. No nos preparamos para otras cosas. Porque por eso el comando, cuando hacemos el curso comando, que es un curso muy caro por la distancia que se recorre, por el material que se utiliza y todo eso, uno tiene la convicción de que está para hacer algo más. Entonces, esa convicción es lo que a uno le aliviana un poco así la situación. Además, tenemos que pensar también, nosotros sobrepasábamos, como decía recién, la gente de la primera línea y pasábamos a la profundidad del campo enemigo, y encontrábamos los soldados, esos soldados que hacían 30 días, 40 días que estaban metidos en un pozo y que no habían salido, pero con un espíritu que te daban fuerza para seguir adelante. Por eso nunca acepté, pese a que muchos sí, los chicos de la guerra. No, eran argentinos, con toda la mayúscula que corresponde decirlo, y eran gente que dio la vida por la patria. Eso es lo que no tenemos que olvidarnos, que la gente que murió en Malvinas la dio por la patria. Entonces, no tenemos que hablar livianamente de Malvinas. Es más, los otros días decía una persona y lo escuchaba a un periodista, todos tendríamos que ir a Malvinas interiorizando lo que pasó en Malvinas y pensaríamos diferente. No andaríamos con esta mugre que a veces andamos, ¿cierto?, que tenemos adentro como mochila. No andaríamos con esa mugre y no la acrecentaríamos a la mugre si realmente quienes tienen la responsabilidad de dirigirnos tuvieran las cosas como corresponde.
Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe.
Muchas cosas para hablar, Enrique. Seguro. Que no son 10 minutos.
Seguro.
Pero como siempre quedo a disposición y siempre pensando en Dios y en la Virgen de protectora de los comandos, la Virgen de Fátima. Y bueno, todas esas cosas que uno tiene cargado.
Un abrazo a la distancia, Pepe, y nos seguimos comunicando si Dios quiere.
Hasta cualquier momento, gracias.
Hasta cualquier momento. La palabra de Pepe Núñez, veterano de Malvinas, un comando que también se preparó en Entre Ríos, como lo decía él, en Mazaruca en su momento.